asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Bueno, algo que yo hago diariamente en mi profesión como profesora de inglés es decir los verbos en pasado, ¿no?
El verb to be.
No, pero los verbos en pasado, por ejemplo, el verbo walk. El verbo walk es el pasado de qué verbo, Juan.
Arroz al walk.
No, walk.
Okay, caminar, ¿no?
No, walk. No, no, no.
Walk. De wake.
Up. O sea, de despertar. Despertarse, ¿no? Sí. El pasado en inglés de wake es walk.
O sea, si quieres decir que estás despertado, pues dices I'm woke.
Claro.
Estás despierto.
Y eso es justamente
estás
lo
despertado,
que...
¿Despertado existe?
No,
existe,
claro, despertado. Estoy despierto.
¿Despertado?
Yo te había despertado.
Bueno, pero es no, había despertado.
Bueno, pero la palabra existe, eso hoy. Tan importante.
Pretérito plus cuatro, dale, perfecto. Dale.
Sí, vamos a hablar de verbos.
Vamos a hablar de gramática en el balcón.
Claro. Lo estamos esperando.
Hablar de gramática... Un espacio para hablar de gramática.
¿Por qué no? No, lo que vamos a hablar es de la cultura woke, si se le puede decir así, que... ¿Cómo explicarlo?
Que no es saltear unas verduras en un woke.
No, en realidad no vamos a hablar del tema en general, vamos a hablar de la cuestión esta que mencionamos más al principio del programa.
Sí. Aplicada a películas.
Aplicada a películas y series. Exacto. Que hay muchos ejemplos, nosotros mencionábamos el de La Sirenita, el del remake de La Sirenita. Con una actriz negra, la película siguiente, no me acuerdo bien qué año es, pero es de acá del 90, ¿no?
La primera, si no sí, mal, 93, 92, por ahí.
Que el personaje ¿no? era blanco y pelirrojo. Blanca y pelirrojo. Pelirroja sí, de pelo.
Basado en un libro, claramente.
Sí, sí, sí.
De uno de los cuentos. Bueno, otro ejemplo.
Bueno, perdón, decime, dale.
Otro de los ejemplos que yo les comentaba cuando estábamos pensando este tema es. Como todo el Arrowverse, no lo vi, pero todas las series,
¿El qué?
Arrowverse. El universo de Arrow en Flash, series, en Flash cosas. Y demás. Bueno. Todos los personajes colorados pasaban a ser negros. Todos.
De la nada.
Todos los personajes que tenían pelo colorado en los cómics, animación, películas animadas, todo lo desde DC, pasaban a ser negros.
Ah, ¿específicamente colorados?
Sí, todos.
Es algo en contra. Yo desde el sindicato, en representación del sindicato de los colorados, la verdad, me parece... ¿Qué pasó sí. Bueno, no, pero...
Aparte está vos, el colorado más...
Aparte son muy identificativos, Tatinati, tipo...
Lieberman.
Iris West, que es la pareja de Flash. Bueno, Kid Flash, que es Wally West, también es colorado.
Bueno, pero
en fin,
¿de dónde surgió?
Jimmy Olsen es colorado.
Antes de pasar a los ejemplos sencillos, ¿de dónde surgió esto? Bueno, es una nota de la BBC. El término de esta palabra,
es un término woke, medio extraño.
Surgió dentro de la comunidad negra de Estados Unidos. Uh-huh. Y, o sea, lo que quería como decir en realidad era, bueno, estar alerta a la injusticia racial.
Sí.
Uh-huh. Específicamente.
Una persona woke o una persona despierta es aquella que está informada. Y que sabe hacia dónde ir, digamos, o los males que lo oprimen también.
O sea, la definición es como bastante neutral, sin embargo, se usa como un calificativo generalmente como de superioridad, como que yo soy woke.
Claro, superioridad moral.
Y por el otro lado también, o sea, de entre los últimos años, no sé si años, pero en los últimos tiempos, se ha utilizado el término woke y se ha resignificado en un término peyorativo, ¿no? Se ha utilizado más que nada en discursos de conservadores, como por ejemplo DeSantis, que es uno de los candidatos republicanos.
Sí, es algo que se usa más que nada en Estados Unidos. Obviamente es un término en inglés, ¿no? Pero digo, ni siquiera se usa como término españolizado acá. En Latinoamérica, no. Creo que no se usa. Jamás.
No, capaz, algo que yo he visto mucho, obviamente, en el mundo Twitter, que no es el mundo real.
El mundo Twitter, que no es el mundo real, por suerte.
La policía de la moral, ¿no? Capaz.
Sí.
Puede ir
bueno,
un poco
tiene que ver con lo que hablábamos la otra vez de la cultura de la cancelación.
Sí,
está
sí.
más o menos relacionada.
Viene muy, muy conectado.
Lo políticamente correcto.
La corrección política.
Como que una persona woke o una policía de la moral, un oficial de la moral... Digamos,
un efectivo de la
moral. Uniformado de la moral.
Exacto, un informado. Un moralmente informado es alguien que te puede señalar, digamos, y promulgar una cancelación hacia tu figura.
Sí, y bueno, hay varios ejemplos. Pero está, aplicado a películas y series, para mí es como. Yo creo que a muchos se nos pueden ocurrir. Con películas recientes, ¿no? Porque esto antes no pasaba. Que es meter. O sea, hacer cambios o introducir como elementos de manera forzada por una cuestión de agenda. Por ejemplo, a mí se me ocurre, y Diego, te estoy mirando a vos porque sos el chico Marvel, como yo, en Endgame, la última de los Vengadores, formalmente.
Juego final.
Ahí va, juego final que salió en 2019.
In Endgame Now.
que salió en 2019, que en la batalla final, en un momento, en una escena, que esto se notó claramente, no sé cuál va a ser tu opinión, Diego, ahora vamos.
Ay, tengo miedo.
Que es en un momento, la batalla final, que está, es muy larga, dura como media hora, y en un momento, de la nada, aparecen todas las superheroínas juntas, pero de la nada. Y las muestran así como van a pelear. Desaparecen todos los hombres y quedan solo ella. Personajes que nunca habían aparecido juntos todos en el resto de la película. Y los muestran antes y están en cualquier lugar. Y de repente, ¡pum! Aparecen todos juntos.
A mí me pasa una cosa, solo una cosa sobre
eso. Eso se notó forzado.
A mí me gustó porque cuando estaba. Estaba en un éxtasis todo ese momento.
Ok, también.
A mí me pareció maravilloso. El único problema que tengo es que Gamora no conoce ninguna de estas botijas.
Claro, o sea, personajes que no se conocen entre ellos.
Última, las otras pueden entender por contexto quién es Capitana Marvel, quién es, o sea, se entiende. Pero Gamora, que venía de otro lugar, de otra línea temporal, no tenía ni idea. O sea, se unió a estas flacas porque dijeron, bueno, está.
Porque el director le dijo, che.
Pero en cuestión de personajes, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, claro. El momento quedó para mí hermoso y está divino como pelean todas juntas. Salvo Gamora, que tipo, ¿cómo se unió unas pibas?
No, o sea, yo no digo que la escena sea mala, pero se nota que lo hicieron de manera forzada para juntar a todas las chicas y mostrar una imagen feminista. Digo, sí. Es eso.
Bueno, esta nota de la BBC que les comentaba también dice, o sea, dice que para las personas woke esto, como... bueno, el tema de la cancelación, ¿no? Sí. O sea, lo que hablábamos el programa pasado, se trata de una forma de protesta no violenta que permite empoderar a grupos históricamente marginalizados de la sociedad.
Está, pero no violenta a mí me suena tipo pasivo-agresivo.
Sí, onda. O sea, ahora esto que vos hablabas como, ahora con esto que les acabo de leer, bueno, sí. De grupos históricamente marginalizados, de... Bueno, capaz que en el mundo del cine y eso que siempre se tiende a decir, bueno, sí, que la figura del hombre está más representada que la mujer. Hay un ejemplo que es claro para mí, que es... ¿se acuerdan que en 2016 salió la película Las Cazafantasmas?
Las Cazafantasmas, sí.
Que es la, o sea, es no sé si es un remake.
¿Es un remake? No es un remake. No, es una secuela,
como,
en realidad.
Es una secuela.
Es una secuela porque tiene en cuenta que el anterior sucedió. Las anteriores.
Claro, pero bueno, también está esa necesidad. Bueno, vamos a hacer Los Cazafantasmas de nuevo, pero que
el reparto son cuatro mujeres.
Claro.
En vez de cuatro hombres.
Y eso también despierta la pregunta de, bueno, esto se hizo... por una necesidad real de hacer Las Cazafantasmas o simplemente porque, bueno, era 2016, se empezaba como a levantar.
Una película que no tuvo buena crítica, yo no la vi, pero no
está Melissa McCarthy.
Sí. No, las actrices sí son conocidas, pero digo.
Pero eso no hace una buena película.
No, porque exactamente.
No, o sea, no la vi. No puedo opinar, pero le pegaron mucho. No hubo ni buena recaudación ni buena crítica. No hubo buena nada.
Exacto, no hubo buena nada.
No funcionó por
y ningún lado. Y también mi razonamiento va por el lado no de la decisión de hacer ese tipo de cosas, sino la forma en que vos haces ese tipo de cosas.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de... Porque cuando vos ves una película y no notás que te están tratando de dar un mensaje, es mejor eso. Eso fortalece a la película. O sea, si vos estás consciente de lo que está pasando durante la película, no estaba bueno. Por ejemplo, en la última de Mad Max, es 2014, hace ya casi... hace 9 años... es Mad Max y la coprotagonista es Charlize Theron.
Sí.
Totalmente. O sea, Mad Max, de hecho, por muchos momentos queda en segundo plano.
Sí.
Y eso no se sintió forzado de ninguna manera porque era tremendo personaje. El de Charlize Theron que se llamaba Imperator Furioso.
Bueno, otro para no irnos muy lejos en los ejemplos, el de Gwen en Spider-Verse, ¿no?
Por supuesto.
En la película de Spider-Man.
En las dos últimas, pero en especial en la última.
En la última, un rol súper protagonista.
Súper protagonista.
Qué bueno que lo mencionaste porque a mí me toca mucho porque a mí me gusta muchísimo Gwen. Y Gwen en los cómics muere. O sea, es la novia de Spider-Man que muere de una forma horrible.
Esta es otra historia.
Es otra historia. Entonces, por eso le dan a Gwen un montón de... Tengo todos los cómics de Gwen.
Claro, pero la diferencia es lo que dice Tomás, ¿no? El hacerlo porque es mujer a hacerlo porque el arco o la narrativa que vos planteás... Exacto. Eso entra, ¿entiendes? Claro. No forzarlo porque, bueno, como es mujer, entonces lo vamos a poner.
O sea, si tiene justificación y solidez argumental, puedes hacer lo que quieras con lo que quieras.
El otro día vi Las Tortugas Ninja, la nueva, que se va a estrenar ahora el jueves, la animada. Y vos sabés que me hizo despertar a alguien que estaba comentando de April O'Neil, o sea, la chiquilina que es amiga de ellos.
No, ni idea. Ok.
Sí.
Uno el personaje, pero ni...
Está, bueno. A lo largo de la historia fue cambiando y a nadie le molestó. Al menos no sentí que nadie le molestara. O sea, fue rubia, después pasó a ser pelirroja. Después pasó a ser pelirroja. Fue Megan Fox en la película de live action. Sí. Morocha. O sea, nada que ver. Y ahora es morena con tipo como con rastitas. O morochita. Nadie le molesta nada.
Bueno.
A Pelonil la cambiaron.
Otro ejemplo que vos lo mencionabas, digo, fuera del aire el otro día, es el de Nick Fury en las películas de Marvel, que es Samuel Jackson. Que originalmente Nick Fury es un personaje blanco, estadounidense, es completamente...
David Hasselhoff, por ejemplo.
No sé si ario, pero caucásico. Sí. Y agarraron a Samuel Jackson, que es todo lo contrario, por supuesto. Pero
y
yo
lo
creo
hicieron
que
canon en los cómics después.
Claro, y después en los cómics aparece...
es negro,
aparece
punto.
Negro.
Sí, es Samuel L. Jackson.
Y para mí, eso es distinto, porque una cosa es entre películas, otra cosa está adaptar el material de cómic, que quieras o no, sigue siendo como medio nicho. Acá ni hablar, pero en Estados Unidos, no sé hasta qué punto también. Obviamente el cine tiene una popularidad mucho más avasallante. Lo que vos hagas transportando cosas del cómic al cine, si te va bien, van a quedar así, porque el cine es el rey en ese sentido.
A mí, yo qué sé, a mí tengo una opinión general para todo esto.
Tirale.
A mí me da igual, o sea, mientras que no esté mal con la historia, a mí no me molesta que cambien, que le cambien aberrantemente la etnia o los colores a los personajes. Claro, aunque sean de agenda o no, ¿no?
No, está bien.
Que vos decías, Tomás,
el tema no es el hecho, el tema es la razón.
Claro, si está bueno y justificado, ya está.
Algo que vos decías, esto de no forzarlo, ¿no? Que no sea como una representación forzada, que es como eso a veces lo que se trata, que entra, bueno, esto que hablábamos un poco, bueno, es por algo de verdad, por querer representar a cierta comunidad, o por una cuestión comercial, ¿no? Y ahora hablábamos de Disney con La Sirenita, que salió este año, si no me equivoco. Bueno, eso que La Sirenita, originalmente era blanca, pelirroja, y ahora la actriz es...
Hayley
Bieber. Es negra. Y creo que también es pelirroja, pero creo que sí, ¿no?
No sé. No tengo mucho.
Bueno, pero yo tengo un ejemplo de Disney, que siempre se habla como de Disney, bueno, que solo quiere vender, que yo se los comenté la otra vez. ¿Se acuerdan la serie Buena Suerte, Charlie?
Sí, yo me acuerdo de nombre, pero no la tengo.
Sí, sí, la serie que era una nena, que era una familia, que grababan siempre el cual la vi.
Es una serie de 2010, documental, que tiene cuatro temporadas, así que habrá ido hasta 2014, me imagino, o hasta por ahí, que hay un episodio en el que hay una pareja de madres, una pareja de lesbianas, y en 2010. O sea, que eso vos lo ves y está totalmente... no te lo tratan de forzar como, mirá, esta cosa es como algo normal.
No, sí, bueno, por eso.
En Friends tampoco, ¿no?
Lo hablamos.
Friends arranca con la historia de Ross siendo dejado. Sí. No siendo dejado, sino que ya sabe de que su ex pareja, su ex esposa, está en pareja con otra mujer.
Carol y Susan.
Claro, y
Ben tiene dos madres.
Exacto.
Sí, pero eso porque.
Y él 90,
eso se hace de manera orgánica. O sea,
claro.
Exacto.
Si se hace de manera orgánica. Pero pasa lo que sea,
bueno,
literalmente.
Yo le comentaba también fuera del aire el otro día de que, bueno, hay justo un video de Jorge, te lo resumo, que habla sobre esto y en un momento, que es un canal de YouTube, que habla sobre, bueno, también el tiempo, ¿no? O sea, ahora porque tenemos Twitter, porque la gente puede desembocar toda su ira en algún lugar. Pero antes no. O sea, ¿quién te iba a comentar? En los 90, ¿quién iba a decir? Ay, porque viste que Carol y Susan son la pareja de Ben. ¡Qué horrible! No, o sea, no había nadie que iba a depositar toda esa indignación en algún lugar. No, capaz que no. Entonces, si pasaba antes, lo pasaba desapercibido.
No, y también el tema es porque hoy en día, yo creo que el ejemplo más claro que es el de Disney, o sea, no, todo el mundo sabe que lo hacen por una cuestión de agenda.
Sí.
Los cambios que hacen, y por eso creo que se siente forzado. Después en otros productos de otras personas, por ejemplo, Jordan Peele, que es el director de Get Out, Us, y la última, Nope. Todos los repartos de las tres películas son todos negros, y después algún blanco en algún reparto secundario, pero no me importa nada, porque es la cultura de él, y son las películas que hace él.
Es una cuestión muy no sé, obviamente no ideología, pero como algo que es propio de él, que lo decía hacer así por
exacto,
una razón.
Exacto, o sea, porque es un tema que es de él.
Claro.
Y lo mismo se puede aplicar a un montón de gente. O sea, por eso... O sea, ¿por qué Scorsese hace tantas películas de italoamericanos mafiosos? ¿Y por qué es la ascendencia? Por supuesto, es por eso. O sea, es la ascendencia de él. ¿Por qué Spielberg hizo La Lista de Schindler y le quedó también? Porque es su sensibilidad y va por ese lado. No es una cuestión de representación forzada.
Sí, también hay que pensar un poco cómo es el hecho de ser forzado o no ser forzado, ¿no? O sea, cómo se hace para introducir eso... como decimos nosotros, orgánicamente. O sea, ¿qué es lo que lo hace como que
no te llama la atención? No hay una regla general. Yo creo a caso por caso, según como te suene.
Y por otro lado, también es el hecho de... Bueno, digamos que sí es por cumplir con una agenda o por quedar bien con cierta parte de la masa o del público. ¿Está mal? O sea, ¿no es también como traer el hecho de las reivindicaciones sociales a la pantalla? Más allá de que sea para vender o no. ¿Nos está trayendo también el asunto a un nivel de discusión más amplio?
Ta, pero
no sé, esas son cosas que a mí me...
Pero a mí estás sacrificando calidad artística si haces eso.
Es que hay de las dos, ponele. Porque hoy yo mencionaba los colorados con la serie esta. En los cómics de DC pasó lo mismo. Hubo un montón de personajes que entraron a la comunidad LGBT, que no estaban antes. O había otros que crearon personajes nuevos. Hay una heroína llamada Dreamer que es trans, por ejemplo. Ta. Y no pasa nada.
Pero eso está perfecto. Porque
no pasa absolutamente nada.
Me acuerdo, hablábamos con Yami con el tema de la sirenita. Hubiera sido mucho mejor hacer una princesa nueva, que sea negra y con todo lo que vos quieras, en vez de agarrar algo viejo como para cambiarlo y representarlo. O sea, la representación se puede hacer 100% original en ese sentido. No digo que esté mal. ¿Qué me gustaría que hubiera pasado en realidad? A nadie le importa. y ya estamos en hora,
sí, ¿alguna vez encontraron algún ejemplo que les pareció forzado? ¿Les parece que queda mal? ¿Queda bien? ¿Queda más o menos? ¿Les importa? ¿No les importa? Todo eso lo pueden comentar en el balcón.
Y terminó el debate, así que no lo vamos a leer.
No, pero lo podemos dejar y en otro momento lo comentamos.
Pueden comentar. Exacto. Ahí en nuestro Instagram.
Sí,
el balcón FM.
Arroba el balcón FM o a WhatsApp y Telegram por el 092-555-982.
Teléfono que se puede conectar a diferentes programas de la radio. Nosotros.
Sí, es el teléfono de la radio.
Es el teléfono de la radio.
Pero manden igual.